año. Bueno, nos vamos al encuentro de Matías Barroeta Beña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, exsecretario de Empleo de la Nación. Matías, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Llamaron la atención estas declaraciones? Sabíamos que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma no estaba de acuerdo con esa reducción en la coparticipación. Fue a la Corte Suprema de Justicia, de hecho, y vuelve a amenazar con ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que tienen que saber, en todo caso, los hombres y mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también de las provincias? Porque estamos hablando de una cuestión de federalismo, ¿verdad?
Sí, a ver, primero un comentario sobre el tono, ¿no? Efectivamente nos sorprendió con un tono muy muy violento, además de algunas tapas de diario con las fotos de los diputados de la ciudad, una especie de escrache público, tratando de responsabilizar no se sabe de qué. Y esto, bueno, se suma a lo que vimos también en estas semanas, de un ataque muy violento a toda la comunidad educativa y a los docentes por parte de la ministra de Educación. Pareciera que todo ese discurso del diálogo ha quedado de lado. Para ser más o menos simple, en términos, porque es una cuestión que tiene su complejidad, la forma en la que reparte la nación sus recursos es un sistema que es la ley de coparticipación. Esa ley de coparticipación existe desde antes de que la ciudad sea autónoma, porque la ciudad es autónoma, recordemos, desde la reforma constitucional del año 94, en donde se fijó que la nación le ceda un porcentaje de sus recursos, que era el 1,4 de la coparticipación, a la ciudad. Esa forma de repartir los recursos es compleja de modificar porque tiene que haber unanimidad de las provincias, entonces esa ley normalmente no se modifica. Cuando Macri llega al gobierno nacional, se plantea la transferencia de la policía que había estado habilitada por la ley Cafiero y se discute, como dice la Constitución, un servicio que se transfiere debe ser con los recursos. Cuestión que no pasó en el pasado, por ejemplo, cuando fue de Cavallo, transferió la educación y la salud, no lo hizo con los recursos de la provincia, pero bueno, en este caso se planteó así. Entonces la discusión es, bueno, ¿cuál es ese monto? ¿Qué es? ¿Le tiene que transferir la policía? Bueno, ¿cuál es el monto del presupuesto que la nación destinaba a eso para transferirlo a la ciudad? Y ahí es donde esa discusión aprovechan estar de los dos lados del mostrador, Mauricio Macri, ex jefe de gobierno, y Rodríguez Larreta, y establecen un número que lleva la coparticipación al 3,7, es decir, muchísimo más que lo que recibía antes, en un decreto simple, sin pasar por el Congreso, y que no tiene demasiados fundamentos ni explica cómo se llega a esa cuenta. De hecho, con posterioridad, el propio Rogelio Frigerio, que hoy está el video dando vuelta por las redes, reconoce que se le dio una suma excesiva y que había que acomodarlo, y el propio gobierno de Macri lo vuelve a acomodar para atrás a 3,5 también por un decreto. En esos momentos, esa fue la herramienta jurídica y lo hicieron primero para darle y después para sacarle plata. Ahora, el gobierno nacional, desde que llegó en diciembre, comenzó una discusión con el gobierno de la ciudad diciéndole, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en este monto. La secretaria de provincia, Silvina Batakis, hizo un informe muy pormenorizado demostrando cómo eran los montos y lo que demostró es que se le había girado el triple de lo que debía girarse. Porque el gobierno nacional hizo una pequeña trampita que fue, agarró todo lo que el presupuesto local señala como servicios de seguridad y lo pasó como el costo de la transferencia. Pero en realidad ahí ya estaba, la policía ya contaba con una policía metropolitana y además incorporó la agencia de control, los inspectores municipales y además multiplicó por 6 lo que supuestamente invertía en infraestructura justo en el año donde hizo el cálculo que era el 2016. Con lo cual,
ahora, Matías,
la nación dice, no, yo lo que te tengo que transferir es los sueldos que pagaba por los policías y esto de gastos operativos de esos policías. Y ese número da un tercio que el otro valor. Por eso lo que se hace ahora es restituir a ese número con una ley del Congreso, que es lo que corresponde. Sí.
Claro, no, te iba a decir, pero además la ley del Congreso, que insistimos, todavía no es ley, vuelve al Senado de la Nación. Entre las cosas que plantea, y por eso vuelve al Senado, es que les da al Ejecutivo Nacional y al Ejecutivo Local un plazo de 60 días y con un dictamen técnico de la Comisión Federal de Impuestos. Digamos, hay como una mirada allí por sobre los ejecutivos para acordar ese número. Y sin embargo, Rodríguez Larreta, insisto, habla de sometimiento, plantea que los quieren hacer arrodillar, que quieren desfinanciar a la ciudad, que en consecuencia, bueno, no van a poder llevar adelante una cantidad de escuelas y obras que tenían planificadas. ¿Esto es así?
No, a ver, ahí yo creo que por un lado hay un discurso de victimización que a ellos muchas veces les ha funcionado, y por el otro lado una estrategia política. Rodríguez Larreta acaba de mandar un presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires que le vuelve a meter la mano en el bolsillo a los porteños. Es una constante del PRO desde el 2007 que gobierna, viene aumentando sistemáticamente los impuestos y aumentando el endeudamiento. Eso lo podía hacer cuando la Argentina crecía en la época del kirchnerismo, porque bueno, el gobierno nacional subsidiaba las tarifas, subsidiaba el transporte, garantizaba que el salario le ganara, las paritarias le ganaran a la inflación. Y el gobierno de la ciudad aprovechó para multiplicar su presupuesto, que era de 7.000 millones en el año 2007 y hoy es de 620.000 millones. En ese, obviamente, con mucha inflación en el medio, pero ha crecido muchísimo. Hoy, en vez de acomodarse, en vez de ajustar, por ejemplo, la pauta crece en un 30% este año, siguen rompiendo veredas y zanzadas, siguen haciendo negocios inmobiliarios millonarios, transfiriéndole millones de dólares a los privados, siguen teniendo un esquema de corrupción y de falta de transparencia que se ha visto en la pandemia. En vez de hacer, han duplicado la estructura de cargos políticos, en vez de eso, van a hacer un impuesto a las tarjetas de crédito. Todos los que consuman una tarjeta de crédito en la Ciudad de Buenos Aires van a tener un cargo del 1,2, alrededor de 7.700 millones de pesos, que le va a cobrar el gobierno de la ciudad. Además, va a cobrar un impuesto a las transferencias bancarias entre bancos, que son alrededor de 12.000 millones, y además aumentó los peajes, aumentó el subte, aumenta al ritmo de la inflación, es decir, directamente a ese porcentaje ABL y patentes, y por el otro lado le hace perder 10% a los salarios de los trabajadores públicos que no recuperan con la inflación. Todo ese esquema de ajuste lo quiere justificar diciendo esto es culpa de la nación. Pero la verdad es que los argumentos, cuando uno los lee, son casi ridículos en algunos casos, porque se le está sacando la ciudad el equivalente a 250 escuelas. Gobiernan hace 10 años y ellos dicen que hicieron 52 escuelas que ni siquiera las pueden demostrar. O habla
pero
de
además tenían en ese momento, perdóname Matías, en ese momento tenían ese presupuesto que ahora están reclamando, claro. Y no hicieron esas escuelas. Vacantes, sigue siendo un problema el tema de las vacantes en la ciudad autónoma. Hace 3 gestiones que gobiernan y no lo pudieron resolver.
Por eso, pero él dice, yo tendría 250 escuelas con esa plata. Bueno, tendría que tener 2.500 escuelas, si hubiese hecho esas 250 escuelas todos los años. O habla, por ejemplo, que va a tener que paralizar obras del subte. Cuando el subte lo han paralizado absolutamente, lo único que se inauguró fue las obras que hizo el gobierno nacional que van por abajo de Alem. No han hecho una obra en subte. La verdad es que la ciudad cuenta con un presupuesto extraordinario. Para dar una idea, tiene el doble del presupuesto per cápita que tiene la provincia de Buenos Aires. Y tiene, con respecto al conurbano, si solamente comparamos contra los 40 partidos de AMBA, tiene 6 veces más presupuesto por habitante. Con lo cual, recursos tiene, y además en un territorio mucho menor, porque son 200 kilómetros cuadrados, con lo cual todo es más barato de hacer que en una provincia como la provincia de Buenos Aires. Y el criterio que ellos ponen, de que bueno, nosotros aportamos más y nos tienen que dar más, va en contra de toda la lógica impositiva, porque en los impuestos no es que uno pone para que le den lo mismo, sino que tiene no es una lógica devolutiva, sino retributiva, redistributiva. Es decir, uno le saca al que tiene más para poder compensar y generar alguna igualdad de oportunidades, si no, no tendría sentido que todos aportemos a la misma nación.
Como vos decís, se aumentó en el presupuesto enviado por Larreta un 30% para pauta publicitaria, para publicidad y propaganda. Se llevó ese monto a 2.410 millones de pesos. ¿Entendés vos que eso es una manera también de garantizar cierta cobertura, que estas cosas que estamos conversando no lleguen a otros medios?
Sí, a ver, por un lado ese número es superior, es decir, lo que se gasta en pauta, en propaganda, es superior si sumamos el presupuesto de la Auditoría General de la Ciudad y de la Sindicatura General de la Ciudad, es decir, el control interno y el control externo, ese monto es superior, es decir, se gasta más en proteger al gobierno en los medios que lo que tiene que ver con el gasto de control. Yo creo que el gobierno tiene protección porque el establishment, los principales medios, la forma en la que se manejan, lo que hizo hoy el Diario de la Nación, publicando las fotos de los diputados como si fuesen delincuentes por haber votado una ley, argumentando. O sea, me parece que forman parte de un establishment, que tienen un complejo de negocios. El Diario de la Nación, por ejemplo, se quedó con el Estadio Arena, es decir, es un estadio semicerrado en el centro de la ciudad, por el cual no puso un peso. O sea, ese estadio se le hizo una normativa específica para que la pueda habilitar, ni siquiera le pidieron que haga estacionamiento, provocando un caos, y el dinero lo sacó un crédito del Banco Ciudad, es decir, ni siquiera tuvo que poner plata para construirlo. Es decir, ese nivel de negocios, lo mismo podemos decir, bueno, con otros grupos mediáticos que tienen muchísimos negocios vinculados al gobierno de la ciudad, además de, bueno, el principal negocio, que es el de los negocios inmobiliarios, donde, bueno, vemos a muchos de los grupos grandes, con lo cual no creo que necesiten la pauta solamente para el control. Sí hacen que haya como una defensa a veces bastante llamativa, que a veces uno ve alguien que lo hace más que lo que le piden, parece, pero sí tiene ese nivel de protección.
Claro, y te pregunto algo más porque estamos finalizando el 2020, el año próximo es un año electoral. ¿Entendés que, entre otras muchas cosas, Horacio Rodríguez Larreta comenzó a jugar ya en campaña electoral, más allá de que no se elige jefe de gobierno, pero sí son elecciones de medio término para posicionarse?
No, sí, Larreta está, a ver, yo creo que está en campaña desde siempre. En la ciudad de Buenos Aires ellos instalan la idea de una supuesta gestión con esta, ya pasó antes, ¿no? A ver, en la ciudad, tanto De la Rúa como Macri instalaron la idea de que gestionaban bien. La verdad es que la expectativa en la ciudad nunca generó una expectativa de provincia. Es decir, los ciudadanos de la ciudad, porque conviven con la capital, porque estuvo en su autonomía, pensemos que se le valoraba a De la Rúa, que hacía un recital o que hacía, rejaba las plazas, o a Macri, que hizo un metrobús. Es decir, el nivel de expectativa en la ciudad es bastante bajo, no se le pide una política de empleo, de generación de exportaciones con valor agregado, como se le puede pedir a un gobernador. Entonces, en ese nivel bajo de expectativa y con el presupuesto exorbitante que tienen, permiten mostrar alguna cara, que además tienen la protección mediática que permite que no se vea el tema de corrupción y demás. Me parece que ahora Larreta, bueno, ya está lanzado de lleno a la campaña presidencial por intentar eso, ¿no? Un nuevo jefe de gobierno que pueda llegar a la presidencia. A mí me parece que este discurso donde victimiza a la ciudad y donde quiere quedarse con recursos que deberían ir también a otras provincias, no le va a jugar muy a favor en términos nacionales para instalar la candidatura. Y después, bueno, me parece sí que está bueno que haya un debate claro en la Argentina entre dos modelos y que se vayan posicionando ambos y que tengamos la posibilidad de discutir cada uno de los aspectos, porque si no, Larreta trata de posicionarse siempre en un lugar en el centro, como si compartiera algunos valores que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con algunos otros valores. La verdad es que en su gestión eso no es así, pero nosotros no logramos demasiada visibilidad en la legislatura para demostrarlo en cada una de las sesiones, como las cuestiones son absolutamente diferentes a lo que dicen en los medios.
Claro. Bueno, aprovecho y digo que mañana enfermeras y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a estar movilizándose a propósito de esa negativa, aún en pandemia, de reconocerlos dentro de la carrera profesional, por ejemplo, y van a estar tanto en la legislatura, pero en el domicilio Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, van a movilizarse allí al Palacio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también hay que decir que en las últimas horas la ANAC ha desestimado que pueda construirse este complejo en Costa Salguero que tanto interés despierta en Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, ahí son temas donde se ve claramente la distancia esta que decimos entre el discurso y la realidad, ¿no? Porque se han llenado la boca hablando de los esenciales, de los trabajadores esenciales, la importancia de los trabajadores de la salud, y la verdad es que los trabajadores van a la casa de Larreta porque llevan años no logrando un reconocimiento y una negativa que les impide hacer una carrera, tener mejores salarios cuando son trabajadores de la salud. Y en la Costa Salguero, claramente, tiene un discurso marketinero verde y en realidad tenemos una ciudad cada vez más gris, que tiene alrededor de 4 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, cuando debería tener entre 10 y 15. Han vendido más de 300 hectáreas de espacios verdes en los últimos años en la ciudad. Y ahora en la costa del río, de forma inconstitucional, porque el artículo 8 dice que tiene que ser público, pretenden hacer esos edificios de 10 pisos. La ANAC le ha dicho que no pueden hacer eso con esta altura, pero ya han dado algunos argumentos y siguen para adelante. Ahora estamos con una audiencia pública con más de 7.000 personas, que todas, absolutamente todas, están hablando en contra de ese proyecto, salvo 10 arquitectos que pusieron al principio a defender esos negocios de una forma de grandes estudios, muchos vinculados a muchas de las obras. La verdad es que ese es un tema muy sensible en la ciudad, porque cuando ellos van por un modelo extractivista que consiste en tratar de que cada metro cuadrado sacarle el mayor valor posible, en ese lugar se calcula que puede llegar a valer hasta $9.000 el metro cuadrado, están alejando al 50% de la población de la posibilidad de acceso a una vivienda, porque mientras más vale el metro cuadrado y en dólares, todos los que alquilan, todos los que están en una villa, todos los que tienen dificultades o quieren acceder a una primera vivienda, cada vez se le hace más lejos y casi imposible. Son las dos caras de una misma moneda.
Claro. Hay que decir que la ANAC es la Administración Nacional de Aviación Civil, que no autoriza ese emplazamiento y, sin embargo, avanzan. Bueno, Matías, vamos a seguir con mucha atención este debate, no solo en la legislatura del presupuesto, sino también en la Nación, ahora en el Senado, para ver la nueva coparticipación para la ciudad. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos. Saludos.
Hasta luego. Matías Barroeta Beña, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.